Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En un momento vamos a hablar con un jugador de fútbol de Mali que fue víctima de las redes que explotan a jóvenes africanos en Europa bajo la promesa de convertirlos en estrellas de fútbol. Será enseguida este maliense que vive en Madrid, pero antes, Belén Rodenas, estamos preguntando cómo combate la gente su estrés, qué hace para relajarse.
Pues sí, cómo se relajan. Y oye, estábamos escuchando esta canción y oye, hay mucha gente que se relaja conduciendo. ¿A ti te gusta conducir?
Sí, no me disgusta.
Pero
no
hay
disgusta.
Gente que se relaja.
¿Sabes a quién le encanta conducir?
¿A quién?
A Ramón García.
Sí, es cierto, es. Yo he de decir que me he montado con él en coche y le encanta conducir. Jesús Romero Tesifón nos escribe un tuit y nos dice: yo como trabajo de noche para quitarme el estrés, os escucho todas las noches. Oye, qué bien, que tenemos poderes relajantes, Lartown.
Sí.
Claro, si relajamos a Jesús, oye. Y aquí está nuestro pintor Sempere, nos dice: hola,
hombre.
Familia. Habláis de talleres de pintura y Lartown dice que de pintar nada de nada, ¿eh? Bueno, pues saber que cuando pintas por placer es una maravilla.
Pues sí, es una maravilla. Lo que pasa es que Dios me ha llamado por ese camino.
Claro, yo creo que a lo mejor tenías que irte a Asturias tú con Sempere, con Carlos.
Pues no,
y que te dé... Hombre, superar a lo maestro va a ser imposible, siento decírtelo.
Claro.
Pero oye, que te dé unas clasecitas y a lo mejor ya te digo que tienes un talento ahí oculto. Bueno, que nos dice eso, que cuando lo haces por placer, porque es una maravilla, pero cuando es por trabajo te estresa muchísimo. Como os oigo decir, lo difícil es mejorar y mantener la calidad y estresa un montón. Bueno, pues ya sabes, si tú quieres contarnos cómo te relajas, qué haces para relajarte, nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en ese teléfono gratuito, el 950-60-06.
Como ya sabrás a estas alturas, la FIFA ha prohibido al Barcelona realizar fichajes tanto nacionales como extranjeros por infracciones relacionadas con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años. Alassane Diakité es un joven jugador de fútbol de Mali que fue víctima de las redes que explotan a jóvenes africanos en Europa bajo la promesa de convertirlos en un futuro en estrellas del fútbol. Su historia y la de otros inspiró la película Diamantes Negros, de la que además hablamos aquí en su día en la noche. A raíz de la película se inició una campaña en Change.org para pedirle a la UEFA y a la Federación Española de Fútbol que aprobaran un código de conducta contra el tráfico de menores en el fútbol. La campaña tiene ya casi 100.000 firmas. Alassane Diakité reside en Madrid, juega en el Club Deportivo Canillas en Preferente y es el entrenador de los benjamines del Canillas. Alassane, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Qué años tienes tú, Alassane?
Ahora me cumplí recién 23 años.
23 años, muy bien. O sea, sí. Que eres muy joven. Oye, Alassane, tú saliste de África hace cuánto tiempo para que en Europa, con esa promesa de convertirte algún día en jugador estrella, ¿hace cuánto tiempo que abandonaste Mali?
Pues hace ya 6 meses recién cumplido.
¿6 meses?
No, 6 años.
Ah, 6 años.
6 años, claro.
Vale, 6 años.
6 años.
¿Nos puedes contar brevemente, resumidamente, cómo fue tu historia desde entonces hasta que, bueno, tuviste que buscarte la vida por tu cuenta?
Sí, pues la historia fue igual que lo de la película Diamante Negros. Y a raíz de un representante que fue a verme y junto al presidente, pues me hicieron los pasaportes, consiguieron el visado y viajé. Y viajé a París y al final tuve que me mandaron en la mano de otro representante. Y bueno, desde allí pues me, bueno, desde mi país ya me había prometido equipos profesionales, Marsella y Paris Saint-Germain. Y al final no me llevaron ninguno de esos dos equipos, me llevaban los equipos amateurs y tal. Y bueno, y yo en su día le dije que no, no era el compromiso y tal.
Tú tenías, bueno, tú tenías 16 años, ¿no?
Sí, 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 tenía 16 años.
¿Y ibas acompañado de algún adulto de tu familia o algún amigo?
No. Fui solo.
Fuiste
sí,
solo.
Sí.
¿Y cuándo te das cuenta de que realmente, bueno, y perdona que lo diga así, te han utilizado sí. como una mercancía y sobre todo te han engañado?
Sí, la verdad, desde que estuve en casa del representante y se escondía de mí y no me llevaba en ningún equipo bueno, y desde allí pues me di cuenta que algo mal había, o sea, que la historia era falsa.
Y además tú eras menor de edad, con lo cual tampoco tenías la posibilidad de decidir por ti mismo muchas cosas.
Claro, porque yo dependía de él. De hecho, mi gente, mis familiares me decía presiónale, y yo pues en su día no podría hacer nada. Y dependía de él, simplemente en mí eran miradas de hambre, miradas de ambición, pero nada, o sea, él no veía esa mirada que yo hacía hacia él.
¿Te faltó alguna vez de comer, de vestir, o pudiste vivir más o menos dignamente esa temporada?
No, de vestir sí que lo pasaba mal, porque salir de allí y venir aquí, el clima no es lo mismo, porque el cambio del calor al frío no es lo mismo, y la ropa que tenemos ahí pues son finas. Y bueno, y comida sí que nunca me faltó, y la verdad, y bueno, sí que lo que sí que es cierto es el dinerito que la familia te da como tu gasto personal, es pues intentan quitarte ese dinero como era algo suyo, de ellos, ¿no? Como algo de condiciones de ellos.
Porque tu familia tuvo que pagar, si no me equivoco, unos 3.000 euros para que tú pudieras emprender ese viaje a Europa, ¿no?
Sí, claro.
¿Quién fue el representante que te engañó?
Pues el representante es que hay uno, el que fue a por mí no es lo mismo que el que me recibió a Francia. Y el que me recibió a Francia eran dos, uno africano, uno portugués.
Sí.
Y bueno, y de hecho al final me mandaron a Portugal a probar con acompañar dos futbolistas, porque ellos no confiaban en mí, porque yo mi currículum era amateur y tal. Y al final este equipo se interesó en mí y no se interesó a estos dos. Y la parte oscura de esa historia fue ellos llamaron a este presidente, presionaron a este presidente, diciéndole que mi club de Mali está pidiendo mi derecho de formación. Entonces, por defendiendo su interés personal, al final yo perdí esa oportunidad. Y este club, el presidente dijo, se sentía presionado y dijo que me iba a mandar a Mali para perder el contacto con esa gente y para que volviera con él 6 meses después.
Y después de que te torpedean tu fichaje por el club portugués, sí. ¿Qué haces pues, a partir de ahí, Alassane?
Pues a partir de ahí, pues yo debí volver a Mali, como tenía un primo y en Madrid, y fue casualidad un nigeriano en este equipo que me dijo si conocía a alguien en Europa, y dijo que sí, que tenía un primo en Madrid, y me ayudó a llamarle, y bueno, y volví a París, y desde París pues vine en Madrid, y bueno, al final pues jugué el torneo de inmigración que se llama Mundialito, y a partir de ahí Canillas pues me descubrieron, y bueno, y fue fichado por Canillas.
¿Estás contento ahora en el Canillas y en Madrid?
Sí, la verdad estoy contento, ya he superado la situación y ya he recuperado esa alegría.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas, en el último día, con la FIFA y el Barcelona, después de todo este lío, que parece ser que, bueno, pues las cosas no estarían del todo bien hechas, según se apunta, aunque el Barcelona se defiende en ese sentido, desde la FIFA, y el castigo de un año sin poder fichar. ¿Tú has podido leer, informarte algo respecto a lo que ha podido ocurrir en el Fútbol Club Barcelona?
No, la verdad que no. Yo también lo he escuchado a través de mi gente a través de la gente, pero yo en ningún momento, es que yo no tengo tiempo. Bueno, lo mío no es investigarlo, simplemente yo, cualquier persona que nos necesita, tanto a mí como el director y el productor, en ese sentido, pues lo damos nuestra idea, pero no estamos para investigar si alguno club lo está haciendo bien o mal, ¿entiende? Pero sí que sabemos que la historia existe. Y pero a mí lo que me sorprende sí que son los equipos grandes, porque yo de pequeño hasta ahora yo pienso que ellos lo hacen bien, porque ellos tienen toda la fuerza para hacer la cosa bien. Pero bueno, si en día de hoy la FIFA saca la noticia que hay ese tipo de cosas en Barcelona, pues a lo mejor la FIFA tendrá su prueba o bueno, y el Barcelona le toca defenderse ahora.
Ya que no conoces el caso en concreto del Barcelona, sí que sois muchos los malienses que estáis en España, algunos claro, en categorías más superiores, otros en el sí, fútbol amateur, pero sí, tenéis un cierto contacto y habláis. ¿Habéis notado, algunas malas formas o algunas irregularidades, o creéis que se está abusando en el fútbol español, sobre todo por parte de clubes grandes en las categorías inferiores, o os da la sensación de que todo se hace bien y normal?
Pues la verdad, yo personalmente y mucha gente como yo creemos que los clubes grandes lo hacían bien, ¿sabes? Como porque vemos que ellos tienen todas las posibilidades medio financiero, etcétera, etcétera, para solucionar todo. Pero bueno, allí están, pero como ellos saben que África o los países que no hay demasiada ley como aquí, y es más fácil conseguir estos niños que los de Europa, pues bueno, aprovechan más, pero bueno.
Ahora que tú has tenido tu experiencia y que has conocido otras, Diakité, si tú volvieras al estado en el que estabas cuando con 16 claro, años fuiste engañado, sí, ¿tú qué recomendación harías a tus paisanos o a la gente no, a la que pueden traer aquí? ¿Esperarías a que el extranjero que llega a España fuera por lo menos mayor de edad, o crees que siendo menor puede venirse sin problema a un país como el nuestro?
Pues siendo menor, no, la verdad no venía, porque tampoco sabía que era mentira, tampoco sabía que mi camino iba a ser tan largo, iba a ser tan duro. La verdad, la idea no sería lo mismo. Es simplemente también la información que me daba, la mayoría era mentira, la mayoría, ¿sabes? Y bueno, era falsa. Y eso fue que, bueno, confié, pero en día de hoy, de hecho, hay que trabajar mucho sobre eso, porque allí están muy mal informados. Estamos muy mal informados, y entonces creemos en todos, creemos que aquí en Europa nadie sufre. Y entonces aprovechan, la mayoría aprovechan también del nombre de los grandes equipos para sacarnos, ¿sabes?
Yeah.
No te dicen un equipo de segunda A ni de segunda B. O
sea, te hablan siempre de equipos
siempre de
potentes.
Primera división.
Claro.
Claro, yo me di cuenta que existe una categoría segunda B cuando llegué aquí en España.
Yeah.
En mi país nunca escuché, era primera división o abajo, primera división o abajo.
Yeah.
O mucho segunda división.
Está claro. Diakité, ¿tienes la ilusión por jugar en alguna categoría superior, o eso te importa menos ahora?
Sí, no, eso ha sido mi sueño, sigue siendo mi sueño, aunque sé que es difícil, pero hasta que sigo jugando siempre puede haber posibilidades, y siempre tengo posibilidades, pero bueno, no es fácil cambiar, y ya no es fácil engañarme o coger mi maleta y ir en aventura así de fácil. Ya como ya tengo estabilidad, tengo una casa y tengo estabilidad y tengo casi todo el Canillas como familia, y para sacarme de aquí tiene que ser algo muy seguro, entonces de hecho ahora no es fácil engañarme.
Y que estás cerca además del club que te hace tilín, ¿no? Porque me han dicho que eres merengón.
sí, bueno, nuestro club, bueno, nos vestimos como los merengue y bueno.
¿Y habéis tenido al hijo de Mourinho también allí jugando?
Sí, la verdad que hemos tenido siempre fortuna de tener los entrenadores, algunos, bueno, Mourinho sí que ha sido el primer entrenador, pero ha pasado muchos hijos de futbolista élite, sí, grandes, conocidos, que han pasado sus hijos en nuestro club.
Pues Alassane Diakité, antes de que ocurriera todo lo que acaba de pasar con la FIFA y el FC Barcelona, ya había realizado una petición online en la plataforma Change.org para pedirles a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol que aprueben un código de conducta contra el tráfico de menores en el fútbol. Que no estamos diciendo que esto esté ligado a lo que ha pasado con el Barcelona. Pero como estamos hablando de menores y estamos hablando de problemas en el fútbol, hoy era el día para hablar con este maliense que está jugando en Preferente, en el Canillas, en el Club Deportivo Canillas, y que además entrena a los benjamines de este club. Pues Alassane Diakité, jugador que está a punto de cumplir 23 años, entrenador de fútbol, toda la suerte del mundo y todo lo que te ha faltado en estos últimos años después de ese miserable engaño al que fuiste sometido, que tengas ahora y que se resarza en una buena noticia a partir de ahora, que sigas con una vida estable y a ser posible, porque esa es tu ilusión, que puedas jugar en una categoría superior cuando se te presente la oportunidad.
Sí.
Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos vamos al cine. Bruno Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, muy buenas noches, chicos.
Muy buenas noches.
Estoy viendo aquí, vamos, parecen esto las tablas
de la ley,
sobre todo porque empezamos por Noé y acaban siendo 10, que en este caso no era Noé, era Moisés, pero bueno.
Empezamos por Noé y acabamos con una que se llama Jesús, o sea que...
Es verdad.
Y pasamos por el purgatorio.
Sí, señor. Esto es tremendo, nos ha quedado aquí.
Que no lo hemos currado para que todo encajara.
¿Tú crees?
Hemos llamado a las distribuidoras.
Vamos con la primera, que esto tiene pinta de taquillazo. Noé.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
¿E o Noé, la película de la semana?
Noé. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que esto no es una película bíblica al uso como las que hacían los grandes clásicos
de Hollywood.
No es Cefirelli, no es John Huston y no es tantísimos, ¿no? La época en la que se hacían películas bíblicas, ¿no? Es una película comercial de autor, podríamos decir, porque Darren Aronofsky es un tipo muy peculiar que hace películas muy singulares y, lógicamente, antes de ver Noé ya sabíamos que iba a ser así. De Noé, del Noé bíblico, tiene algunas cosas. Pues sí. El personaje, el diluvio, los animales, el arca, que está muy bien hecho. Pero luego tiene un montón de cosas que algunas basadas en elementos de la Biblia o en frases y otras inventadas directamente componen un Noé pues que se va distanciando bastante del bíblico.
Del
Por
histórico.
Ejemplo, todo el cogollo dramático de la película es un lío que tiene él con una familia, con su familia, que no es como la familia que nos cuenta la Biblia, que era que él tenía 3 hijos casados y que todos se subieron al arca y debieron ser muy buenos porque no se habla de ellos ya en el resto
ni
del
para
relato.
Bien, ni para mal.
Y aquí dan es como la casa de la pradera en plan chungo. Así. Todo dentro de un arca, ¿no?
No, luego, es que sobre todo
el debate de la casa de la pradera en chungo,
porque es que no podemos contar aquí los conflictos porque hay que verlo, hay conflictos, además algunos son realmente muy melodramáticos.
Pero te digo una cosa, ecológica.
Os digo una cosa, en la casa de la pradera cuando los niños de todas las edades estudiaban en la escuela de una sola habitación todos juntos, sí. Tenía un poco de Arca de Noé también.
Sí, totalmente. Total.
Pero además aquí los animales, eso no sé si se puede
salen
decir.
Salen poco.
No, salen pero duermen mucho.
Sí, bueno, hay los gatos
tiene un poco protagonismo.
Y luego, bueno, o sea, hay cosas curiosas. Por ejemplo, en la Biblia pone, depende de la Biblia que leas, ¿no?
Sí.
Pero literalmente pone, la Biblia de la Conferencia Episcopal pone, en aquel tiempo aún había gigantes en la tierra. Bueno, pues entonces él se agarra ahí y pone unos gigantes que son unos ángeles caídos, o sea, unos demonios,
¿sí?
Que están en la tierra intentando ayudar.
Y son de piedra.
Y son de piedra, ¿no? Son como Bárbol del Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, se parece
entonces,
como
claro,
piedra.
Y además la peli empieza así, y dices, pero bueno, yo no iba a ver un relato bíblico, ¿qué me están contando aquí?
No, lo que pasa es que él sigue la tradición judía, no la cristiana. Es uno de los pasajes más discutidos de la Biblia, porque en concreto, y es textual de la Biblia, sí, de la Conferencia Episcopal, en aquellos días, y también después... había gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes famosos de antaño. Entonces, la tradición levítica habla de que son ángeles caídos que se les ofrece la oportunidad de redimirse en la tierra, que es por donde se ha tirado él.
Sí,
¿eh? Sí, pero que eso es vestido de roca con el dogma católico, porque los ángeles toman una decisión y punto.
Bueno, supongo, y hablo sin saber en concreto de este episodio, que al compartir el libro musulmanes, judíos y cristianos, habrá diferentes versiones. ¿No?
Bueno, de hecho, varios países musulmanes han prohibido la película.
Claro. O sea, que, pero luego, vamos, que era más por la tradición judía que por la cristiana, porque él es judío de formación.
En cualquier caso, él ha querido hacer una película espectáculo, lo es, tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? O sea, la ves bien con las palomitas, es entretenida, tiene momentos muy brillantes. Otros ya digo que recuerdan demasiado a las películas de El Señor de los Anillos.
Sí.
Bueno, está bien, efectos especiales, pues bien, pero no más que en otras películas, ¿no? Pero luego el que quiera conocer la figura de Noé, por ejemplo, Dios le echa unas parrafadas enormes a Noé, según dice la Biblia. Aquí Dios no habla, le induce unos sueños crípticos y él deduce lo que tiene que hacer. O sea,
de hecho, él no los interpreta bien. Ese es el dilema de la película.
Bueno,
¿no?
Quizá habrá que decir entonces que quienes busquen un respaldo bíblico en esto, pues un poco por los pelos. Claro. ¿No?
Bueno, no tanto, ¿eh? O sea, ha habido muchos teólogos americanos buenos, además, que han defendido bastantes cosas de la película. Porque en cierta manera sí que es verdad que muestra dos cosas muy interesantes en la época actual. La fragilidad de la naturaleza humana caída por el pecado, y eso está clarísimo. La gracia aparece y hay milagros en la película. Se recrea Adán y Eva, además de un modo original. Y luego también la trascendencia. O sea, todo el ámbito nihilista, que son todos los enemigos caínitas, los descendientes de Caín, son casi nietzscheanos. Es interesante, o sea, el debate entre la fe tosca, primitiva, digamos, de Noé, y la sofisticada deshumanización de los caínitas tiene su punto de interés. O sea, me ha sorprendido porque a mí inicialmente también me entró un poco del revés, pero ha habido bastantes teólogos que en parte la han defendido bastante a la película.
Bueno, sabiendo lo que vamos a ver, ¿la recomendáis?
Yo la recomiendo como película de espectáculo.
Sí, sí.
No la recomiendo como una película que quiera transmitir el mensaje de la Biblia, para nada.
Tiene poco de Noé, se tenía que haber llamado El tío del arca.
El tío del arca. Yo creo que da para un buen cineforum, de tal manera, sobre todo con gente así, con cierta formación.
Pues está bien. La segunda es de animación, Río 2.
Para mí tú eres el único.
Soy el único que queda.
Hemos encontrado un guacamayo azul de Speak salvaje en el corazón de la selva amazónica.
Vamos a ir todos al Amazonas.
Voy a guardar vuestra fiesta ipso facto.
Bueno, esta es la segunda parte de Río, que como tenemos aquí los expertos en animación, que se pronuncien ellos. Claro. Creo que les ha gustado, pero no con gran entusiasmo.
Hombre, porque es que aporta muy poco a la Río primera. O sea, es más de lo mismo, los mismos personajes, más o menos, los mismos diálogos graciosos. Muy, muy colorista, eso sí, como era la primera también. Sí. Pero bueno, está, y es entretenida, por
supuesto. Yo creo que tiene una animación un poco mejor, es muy espectacular el arranque en la fiesta de fin de año de Río Janeiro, y luego se va a la selva, que claro, te da una más opciones de aventuras,
colorido.
Y colorido. Tiene tres niños ya el protagonista, que antes recordemos que era de canadiense y no sabía ni volar, era el típico pájaro de compañía, ¿no? Y aquí pues tiene su punto, las relaciones con cada uno de ellos, la adolescente rebelde, la empollona, el travieso.
Pero eso sí, animales que hablan, ¿eh? Animales que hablan, y eso es malísimo para los niños.
Así que no los lleves, ¿qué tal? Que hablan los animales en la película. Pues nada, no, se lo van a pasar muy bien, los pequeñajos se lo van a pasar muy bien. Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Y tiene música divertida.
Por cierto, ¿de quién es? ¿De quién es?
De Carlos Saldaña.
No, te refieres a la productora.
Sí,
Blue Sky.
Blue Sky.
Pues, sí, el director es Carlos Saldaña, pero la
productora es el que hizo la otra, ¿no?
Sí, y el que hizo toda la saga de Ice Age.
Que es
brasileño.
Es un brasileño, pero que vive en Estados Unidos.
Perfecto. La tercera se llama Crónicas Diplomáticas, Quai d'Orsay.
El discurso, señor ministro.
Gracias, camarada.
Es una nulidad para sus archivos.
Legitimidad, tac, tac, tac. Unidad, tac, tac, tac. Eficacia, chac, chac, chac. Si no, habrá guerra.
Taca, taca, taca.
Bueno, esto es muy curioso.
Es que lo repite varias veces la película.
Porque oyéndolo así parece una película de Luis de Funes.
Un poco.
Porque,
tiene un punto.
Es curioso porque el director es un tío lo más alejado a la comedia que nos puede. Y además a la comedia de Luis de Funes, que es Bertrand Tavernier. Un director sesudo, arduo, duro, de temática. Y aquí opta por hacer una cosa ligerita, centrada en un personaje que es el que le hace los discursos al ministro de Asuntos Exteriores francés, ¿no? Y funciona
a ratos. Está basada en un cómic, en una novela gráfica que los propios autores han adaptado, y que se han inspirado en Dominique de Villepin, el que fue ministro de Asuntos Exteriores, ministro del Interior y luego primer ministro del partido de Jacques Chirac.
Que entonces, ya se le dio caña en aquella película, sí, que se hizo sobre el anterior presidente francés, ¿cómo se llama?
Sarkozy.
Sarkozy.
Entonces, bueno, tiene su punto de interés porque es una sátira brutal del afán de protagonismo, de la mediocridad de los políticos, de la burocracia, de los pobres fontaneros que están apagando los fuegos que generan sus jefes. Yeah. En fin, tiene su punto de interés y sobre todo ver a Tavernier haciendo una película que es disparatada porque intenta recrear las técnicas del cómic. Por ejemplo, él va derrapando por los pasillos y entonces van volando las hojas y tal. Es muy comiquera.
Sí, luego a mí me recuerda en algunos momentos a 1, 2, 3 de Billy Wilder.
Sí, ¿no? Tiene ese aire.
Por
tiene ese aire.
La marcha que tiene el ministro, sí, con todos tres de sus,
no me extrañaría que Tavernier, yo, sí, le entrevisté, pero no se me ocurrió preguntarlo. Sí, sí. Seguro que lo tenía en la cabeza, porque es de ese
pero
estilo.
Le entrevistaste con esta peli.
Con esta peli.
Que estuvo
con
San Sebastián.
El chaca 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 este que hemos oído, recuerda un poco al 1, 2, 3, sí, que decía Iscari en la peli.
Es verdad.
Y a Luis de Funes.
Y a Luis de Funes también. No me extrañaría que lo tuviera también en la cabeza.
Bueno, pues después de la película francesa de la semana, Frances Ha.
What do you do?
It's kind of hard to explain.
Because what you do is complicated?
Because I don't really do it. Sometimes it's good to do what you're supposed to do when you're supposed to do it.
Bueno, esta es una peli que yo creo que a mí me ha gustado más que a Jerónimo. Una peli, digamos, muy independiente, blanco y negro, que se está poniendo de moda el blanco y negro.
Sí, sí, sí.
Está,
sí,
volviendo, sí, para regocijo, porque mis alumnos son los que dicen que no, el blanco y negro es un defecto que ya se superó y ahora se está volviendo, ¿no? Además le preguntaron al director que por qué hacía esta película en blanco y negro y dijo que porque a él, o sea, las películas en blanco y negro le dicen más cosas que las películas en color, ¿no?
Tiene mucha profundidad, ¿no?, de campo además, con lo cual Nueva York sale preciosa.
Sí. Bueno, es una típica película neoyorquina donde nos cuenta la historia de una chica que interpreta una de las musas del cine independiente, que se llama Greta
Gerwig.
Por lo tanto, es una película en blanco y negro, pero contemporánea.
Sí, 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 ambientada, sí, hoy.
En el Nueva York de hoy.
Y entonces, vale, vale, es una, vale, chica, bueno, pues que ya tiene su edad, 27 años, que vive con la amiga del alma, que son como una parejita perfecta, hasta que la amiga del alma vuela, pues además se va con su novio y tal. Y entonces ella de repente se ve vacía.
Y colgada.
Si ve sin vínculos reales, va a ver a sus padres, que son sus padres reales, los que salen en la película,
¿sí?
¿No? Sí. Y los padres reales de la actriz, ¿no? Y entonces describe muy bien la típica situación de, pues, de perplejidad de los treintañeros de hoy, del
síndrome de
Peter Pan, pero encontrado con ternura, con frescura, porque es un personaje que es muy carismático, la actriz.
Es muy simpática.
Te identificas enseguida con ella. Y entonces, de una forma ligerita, pues te va haciendo como un retrato de toda esa generación. En el contexto así urbanita de, bueno, de Nueva York y de París, que también sale.
Aunque
París,
¿no?, es el viaje a París menos romántico de la historia del cine.
Sí,
es patético.
Es muy
deprimente. Es que es muy patético el personaje. Es lo que le salva. Pero muchos le reprocharán que no hay un análisis profundo. Yo se lo reprocho. O sea, ni de las causas de su inmadurez, ni de posibles soluciones. Entonces, es demasiado complaciente el final con el personaje. Como te cae simpático, de algún modo lo redimo, lo salvo, pero normalmente ese tipo de personajes,
bueno,
acaban mucho peor.
Quizás las causas de la inmadurez de muchos de los jóvenes de hoy tampoco hay que preguntarse mucho, ¿no? Es decir,
no,
es la propia sociedad la que,
sí,
ha hecho que,
pero,
los jóvenes tardíos sean hoy por hoy inmaduros en su...
Pero precisamente
mayoría,
esa,
¿no?,
mirada crítica a la sociedad actual no la pone mucho en la película, o sea, yeah, ¿me entiendes? No,
vale,
no,
vale,
quiere,
vale,
hacer un examen de conciencia demasiado profundo porque...
Entendido.
Ver la idea, ¿no?
Entendido.
Pero es interesante la peli, por supuesto, y formalmente también. Tiene un poco de Nobel Bach francesa,
es americana,
por,
¿no?,
cierto, sí. Aunque tiene mucho de Nobel Bach también, ¿eh? O,
vale,
sea...
La quinta de la semana se llama Purgatorio.
Necesito que te quedes conmigo hasta que yo vuelva.
Y pórtate bien, como siempre.
¿Por qué estás hablando solo?
No estaba hablando solo.
Es aquí solo dos personas.
Y si no he sido yo, tienes que haber sido tú.
¿Yo? O el otro niño.
Española.
Película,
el otro niño,
la película,
sí,
española de la semana, de terror, y que yo creo que se estrena en una sala.
Terror,
se estrena,
no sé,
se estrena un poquísimo.
Con el debido respeto a quienes estaban formando la conversación, menuda manera de actuar, ¿eh?
Sí, sí, no, no, está mejor en la peli, pero bueno. Es un ejercicio estilo Rodin se seña, por cierto, en los pisos estos que están todos medio vacíos,
los
con
del
lo
pocero.
Cual es muy silo el pocero. Entonces, es una mujer que pierde a su hijo, pues queda dormida y el niño se cae por un balcón, entonces tiene un trauma brutal y su novio se lo lleva y ya se seña a ver si se recupera. Pero la primera noche en la que está, una vecina histérica porque su marido ha tenido un accidente, le deja a un niño que es más raro que un perro verde.
Madre mía.
Y sobre todo cuando le dice que hay otro niño en la esta, y entonces, claro, ella ve a su hijo por todos los lados. lados. Sí, es un ejercicio de estilo, está bien, bien.
Es terror con drama.
Es terror con drama, la intérprete es Ona Chaplin, lo hace bien, no está mal, ¿eh? O sea, es una película... Sí, yo creo que sí.
Es nieta, hija de Geraldine.
Y bueno, no está mal, o sea, se deja ver, pero es muy de aficionados al género. Es un poco chapucero el plot point, que se dice, el punto de inflexión del desenlace. Está rodado de un modo un poco confuso, porque el guionista, por cierto, es el del Orfanato, Fin y lo Imposible, o sea, no está mal, o sea, que tiene su punto, o sea, tiene
Sergio...
el punto. Sergio Sánchez, sí, efectivamente, que además tú lo conoces, ¿no?
Sí, sí.
Pues
sí.
Él ha colaborado, el guionista principal es Luis Moreno, que me parece que es de la ECAM, y entonces el asesor suyo, han firmado los dos, es Sergio Sánchez.
Sergio Sánchez, que dentro de no mucho se estrenará como director.
Como director, así, ¿ah, con sí. terror también, o thriller,
no
lo sabes.
No avanzó más,
ah,
no
mira,
más.
Sabes más que nosotros.
No avanzó más. Mira, sexta película, Jackie.
Jackie.
Onze moeder.
Nou ja, onze baarmoeder, hè.
In het ziekenhuis.
Ja, en ze moet daar weg. En ze heeft blijkbaar helemaal geen familie daar, dus ze moeten daar eigenlijk zo snel mogelijk naartoe.
We?
Idioma?
Holandés.
No me he fijado.
Bueno, no se lo diga.
No, yo iba a decir alemán o flamenco, sí, no sé.
Bueno, estos son dos chicas que han sido criadas con una pareja de gays y que van al reencuentro con su madre biológica.
Que era una hippie.
Que es Helen Hunt.
Y que ahora no, Helen Hunt no.
No, Holly Hunter.
Ah, Holly Hunter.
Que,
es la
que
de,
no es lo mismo.
Piano, ¿no?
Eso sí. Es.
Y que vive en una caravana, en la típica mujer esta hippie, antigua hippie, que ahora es como una gitana que vive en una caravana cutre y que va por ahí, por los sitios más cutres de Estados Unidos, va buscando...
Oye, soy yo, últimamente hay mucha película de reencuentro con padres biológicos.
Sí. No, las hay.
Sí, las hay. Sí, y además, sí, sorprendentemente, si son centroeuropeas, tienen banda sonora folk o country, como estamos escuchando. Bueno, las cantan
folk está muy de moda.
Está muy de moda. Las protagonistas...
Sí, pero no solo películas americanas, está viendo películas europeas sobre ese tema.
Sobre todo centroeuropeas.
¿Y qué tal está?
Bueno, regular, porque hay mucha ideología de género, son muy complacientes, o sea, van por sitios y las únicas que le ayudan son unas moteras lesbianas que van en chopper de estas, y todos los personajes masculinos heterosexuales son impresentables, o sea, es un punto que pierde veracidad, porque tiene momentos emotivos, y luego acaba siendo muy complaciente con el relativismo moral actual, también en el tema del suicidio y todo, es todo muy buen rollito de este, muy artificioso, es una pena porque no está mal rodada.
Tiene un final inesperado,
y tiene un par de canciones que cantan estas hermanas, Carice de Van Houten y Jelka Van Houten, que son hermanas en la vida real y que representan a estas gemelas, porque son gemelas en la película, pero no acaba de funcionar, y de hecho el feeling con Holly Hunter es regular solo, o sea, vale.
La buena es la que viene ahora.
La séptima se
esa
llama...
no tenemos ni música.
Es que no hay música.
El desconocido es el lago.
Que seguimos con Fall y tal, nosotros.
¿Qué
y tal,
es el desconocido del
bueno,
lago?
Bueno, pues mira, el desconocido del lago es un señor, por explicarte el título. que va a un lago donde todos son conocidos, ¿no? Es un lago
conocidos entre
francés,
ellos.
Sí.
Nudista.
Sí, es un lago, una playita gay, nudista. Entonces el mecanismo es el siguiente: tú vas allí en pelotas un ratito, ¿no? Tomas el sol y haces de ojeador, ¿no? Ves que gente y tal. Entonces cuando ya ves alguno que te gusta, eliges arbusto. Entonces vas al arbusto y allí te pegas el festín
y te das el gusto.
Y luego o te vas a casa o vuelves a pescar. Esa es la película. Van y vienen del arbusto a la playa.
Sí,
absolutamente explícita en todo.
Todo.
Porque luego hay
pornográfica, vamos.
Pornográfica, pero totalmente.
De cine X, vamos.
Y entonces han metido una tramilla porque bueno, pues uno de estos chicos francesa
y tiene un montón de premios. En Cannes, en Sevilla.
Uno de estos chicos simpáticos, pues un día ve como otro, que ya se había puesto el sol en el agua, pues que ahoga a su pareja del momento, ¿no?
Sí.
Entonces comienza un thriller medio policíaco, porque viene ahí la policía a preguntar.
Que es el tío el que le gusta.
Tal.
La policía llega vestida.
Sí, sí, es el único
que va vestido. Es el policía.
Un policía que da mucha pena, que supongo que llevará un tapón puesto para adentrarse en esos vergeles.
Además, que el tío parece enfermo toda la película.
Es alucinante, realmente.
Sí, además que es aburrida.
Esta es una típica película que hace 25 años, pues estaría
en un cine. Luego hay un par de personajes que miran, simplemente miran.
No, hay uno que...
y hacen más cosas.
Que no tiene ninguna gracia la película.
No, gracias. No,
hombre,
tiene,
bueno,
si te lo tomas en plan coña, te ríes bastante.
Gracia, que no tiene ni... No le habéis visto ningún valor que diga no, está muy bien, no sé qué.
Bueno, la atmósfera de intriga está creada, pero es que como es tan leve todo, no te cuentan nada de nadie. O sea, ni su de dónde viene, a dónde va, ni su motivación.
Pues
nada,
ni 50.000 palabras más. La octava se llama Una noche.
Puedes conseguir lo que sea en La Habana si conoces a la persona correcta.
¿Cómo tú puedes, Anne?
En La Habana, cuando llegas al fin, puedes esconderte o hacer valer tus últimos momentos.
que tú me dices.
Esta película. También yo la valoro más que aquí los dibujos animados, que son muy duros con ella, ¿no? O sea, realmente no es una película, una gran película, pero es una película que te refleja muy bien el drama de falta de horizonte que se vive en la Cuba actual, ¿no? Es un chico con su hermana y un amigo que deciden intentar irse a Miami en una balsa cutre que hacen, ¿no? Y entonces te cuenta toda la preparación de eso, el ambiente sórdido en el que viven, toda la prostitución de la calle, esa Habana que se va cayendo a pedazos en un estado muy policial. Y luego no vamos a contar cómo acaba la peripecia, se basa en un caso real. Entonces, una dificultad muy grande que tiene la peli, que aparte que es muy sórdida en algunos momentos, es que no se hablan tanto en argot profundo cubano, que no te enteras de la mitad.
Además,
de la media.
No está muy bien grabado el sonido. Entonces, y los actores, como no son profesionales, se nota que la declamación es regular.
También hay ruido homosexual.
Homosexual, ¿no? También,
además, leve, pero lo hay.
Y también explícito. Bueno, en algún momento,
no tan leve.
No tan leve, porque hay todo un encuentro. Que
hombre, eso es otro rollo. No mezcléis la homosexualidad con el transexualismo.
Bueno, pues nada. O sea, bueno, ya vale. Que precisas, hay homosexualidad.
Es un experto del tema, ¿eh? Verás que
qué pereza me está dando la siguiente. The Need for Speed.
Correr con pasión es un arte. Daré 6 millones de dólares a quien le detenga. Arreglaremos esto tras el volante. Hay una orden de arresto con tu nombre en 10 estados. Yo no pienso parar.
Esta le va a gustar a Esperanza Aguirre.
Tenéis medio minuto. ¿Eh? Y tanto.
No, esta es la típica película que quiere ser una nueva franquicia, los Fast and Furious, basada en unos videojuegos muy populares.
Sí. Una macarrada.
Dirigida por un antiguo doble de acción y documentalista, que ya hizo una película con Navy Seals Real, que estaba bien, era entretenida, esta también es entretenida, no carga mucho las manos, nada así sórdido, pero es lo típico, historia de venganza dramática para hilvanar una secuencia de carrera tras otras, súper aparatosa, espectacular, inverosímil.
Para los amantes del subgénero.
Total.
Bueno, Michael Keaton que lo va contando.
Y la última tiene título de canción de canción de pop de hace unos años, American Jesus.
After the 1960s, the way that Americans think about religion has fundamentally changed.
I think we're looking for meaning more than we're looking for pleasure.
Mickey Mouse is the Antichrist, my child.
Mi niño, Mickey Mouse es el anticristo. Esto es
bueno,
un documental.
Esto es un documental que también se va a estrenar en una sala y que además ya se emitió por Televisión Española.
Es que van a emitir una versión
más larga,
la
extendida.
Minutos.
Que es muy interesante, aunque sea absolutamente, no digo demagógica, sino parcial o malintencionada, pero es muy interesante para conocer lo que es el rollo de las iglesias evangélicas, de algunas iglesias evangélicas en la América profunda, uh-huh. Entre iglesias que se han levantado en torno a ellas, pues todo un mundo de marketing, y donde, bueno, pues hay una se da cabida a todo tipo de visionarios, de expresiones de la fe disparatadas,
grotesca,
kitsch, o sea, desde el porno cristiano a la lucha, no sé, bueno, una cosa realmente tan profundamente americana que aquí la ves y aunque sea parcial y tal, te asombra porque realmente tiene tan poco que ver con la sobriedad y la precisión del catolicismo europeo, por ejemplo, que a mí me ha parecido como documento muy interesante. Es verdad que como es parcial y está malintencionado, quieren meter como en ese saco a tirios y troyanos. ¿No? El negocio de la religión en general, ¿no? Aunque no hablan de los católicos.
Y los providas, los padres que defienden la libertad del derecho.
Pero es que los americanos son muy singulares.
De hecho, los evangélicos españoles han puesto el grito en el cielo porque no hay ni un solo contrapunto de evangélico normal, y hay muchos, la mayoría lo son.
O sea, son frikis.
A los católicos, por supuesto, ni los cita. A los otros,
frikis que manejan millones de dólares, ¿no?
Es todas las fricadas más grotescas y singulares.
Dos minutos más, noticias de cine.
Bueno, pues ya menos de 2 minutos, ¿no? Solo para valorar que fue hace una semana, pero como no nos hemos visto desde entonces, el festival más importante de cine español, bueno, es el único festival importante de cine español. No, de cine español.
Solo español.
Solo español.
Solo español.
¿Qué ha ocurrido? Pues lo que suele ocurrir, que la película, que, bueno, nosotros no hemos estado, pero hemos tenido espías, agentes, ¿no?, que han estado allí, por ejemplo. Las películas que parece ser que tienen más valor han sido ninguneadas, como es el caso de Kamikaze,
sí.
Una película divertida, tierna, bonita, con un elenco de actores muy interesante. Esa sí que la hemos visto.
Que, por cierto, no ha funcionado bien en taquilla. Qué no pena, porque claro, es muy maja la peli. Ha tenido muy mala promoción.
Muy poquito dinero para... Muy poco.
Es una pena, porque es buena, ¿eh? Podría ser la sustituta perfectamente de Ocho Apellidos Vascos. O sea, porque
bueno,
es otro
estilo.
Muy amplio
es otro estilo.
Sí, pero tiene también humor, tiene emotividad, está bien hecha, no es una película hiriente para nadie, está muy bien, es una pena.
En cambio, ha triunfado 10.000 kilómetros, nosotros la vamos a ver sí, mañana mismo, ¿no? Y que, pero que por lo que me han dicho, pues es una película que se queda muy a medio camino. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hace concesiones a la galería que funcionan, ¿no? Luego ha habido otra película que se llama 10.000 noches en ninguna parte, muy de autor, yo esa sí ya la he visto, muy interesante, que plantea lo que le pasa a una persona que ha vivido toda la vida con una madre alcoholizada, promiscua, con sida, y cómo eso le ha impedido madurar y tiene que refugiarse en soñar lo que le hubiera gustado que fuera su vida, ¿no? Yeah. Muy de autor, ¿eh? Esa no es una película comercial, pero yo creo que también se ha ido... Bueno, ha tenido los premios la Unión de Actores, pero en Málaga no ha tenido ningún premio. Sí.
No, bueno, en general la impresión ha sido flojita.
Más floja,
o sea,
que otros años.
Ha sido el nivel regular solo, o sea, que veremos, o sea, por dónde van. Se van a ir estrenando poco.
Menos mal que dentro de poco viene Torrente 5, si no, casi sería de nosotros. Claro. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, chicos, gracias. Hasta la semana que viene.
Muy buenas noches.
Adiós, Gartón.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atento al siguiente notición. Después de 1610 años, este fin de semana se volverán a celebrar en el anfiteatro romano de Mérida luchas de gladiadores. Estas recreaciones históricas sirven para que los asistentes entiendan mejor los monumentos que visitan y la función para la que fueron construidos. Para llevar a cabo estas recreaciones se ha abierto en Mérida una escuela de gladiadores, así como suena. Emeritate Ludus Gladiatorum se llama. Uno de sus profesores es Antonio Carranco. Antonio Carranco, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como dirían los clásicos, ¿el gladiador nace o se hace?
El gladiador se hace. Requiere, ¿no?, muchísimo entrenamiento, sí.
Oye, ¿y en qué se diferencia la lucha de gladiadores de otras luchas a las que estamos más acostumbrados contemporáneamente?
Bueno, básicamente, es muy largo de explicar, vamos a intentar resumirlo.
Sí.
Básicamente es un concepto mental. Los que luchan, que llamamos o que recordamos nosotros como gladiadores, viene la palabra, significa el que lucha con espada, puesto que el nombre de espada en latín, en ese periodo romano que recreamos, es gladius,
sí.
Pues el que lucha con gladius, gladiador. Eran condenados a muerte o prisioneros de guerra. Si bien con el paso del tiempo fue evolucionando, incluso personajes libres se echaban a la arena, se contrataban bajo un ludus, que es una escuela de gladiadores que les prepararan, por competir por la bolsa. Básicamente era que te jugabas la vida si no caías en gracia al público, vamos.
Sí, entendido. El famoso grito de los gladiadores de los que van a morir te saludan, morituri te salutam, ¿es proferido por los luchadores antes del combate hoy en día también o no?
No. Eso es uno de los tantos clichés que nos han metido las películas históricas. Básicamente decimos que viene de Hollywood, ¿vale?
Sí.
Independientemente que otras veces haya podido hacer en Italia con las películas Peplum. Pero no existía ese grito, no existía. Ni existía lo del pulgar arriba, pulgar abajo, que también es de origen americano.
Uh-huh.
Bueno, estéticamente queda bonito, pero bueno, hay que jugar un poco con eso.
Vale. ¿Qué se pretende en Mérida con estas recreaciones?
Bien, pues esto es un proyecto que mucha gente, que somos historiadores y amamos la historia, en este caso, de nuestra ciudad, la ciudad donde vivimos. como he sabido por todo el mundo, tiene unos yacimientos arqueológicos impresionantes, especialmente del mundo romano, y también tiene visigodos, musulmanes, etcétera,
sí.
Pero básicamente es romano. Entonces, a la hora de replantearnos volver a presentar al público actual los edificios que vienen y visitan, ¿qué podríamos hacer para que les fuera más fácil a la gente el ver el uso que se le daban? Entonces, el teatro tiene bastante nombradía, el Festival de Teatro Clásico de Mérida es bastante oído a lo largo de todo el mes de verano.
Claro.
Y nos faltaba, en este caso, faltan muchos más monumentos, como el Templo de Diana, Arco de Trajano, etcétera, pero en este caso, un edificio que está al lado del teatro, que es el anfiteatro, que es donde se hacían las matanzas de animales, se sacrificaban a personas condenadas a muerte, uh-huh. Y luego por las tardes se hacían los Ludus Gladiatorum, que eran esta especie de peleas que se pierde en la noche de los tiempos, en cuanto a sus orígenes. Entonces lo que intentamos es recrear, hemos creado una escuela de gladiadores aquí en Mérida para hacer cíclicamente unos combates de gladiadores, en este caso es un espectáculo, evidentemente no con sangre, no sanguíneo, para el turista, la gente que visita, la gente que le atraiga a ese mundo, ¿cómo era? Pues va a sentir los gritos, las voces, se les explica un poquito el armamento. Es cuasi una clase de historia, más que un espectáculo puro y duro. No va a haber a dos personas pegarse y sacarse moratones, van a asistir a una clase de historia en la que se explica lo que comían, la vestimenta, el ropaje y el motivo por el que se hacían esos combates.
¿Y cuándo vamos a tener oportunidad de poder ver estos combates?
Pues el primero que hacemos es este sábado día 5, lo hacemos en el anfiteatro de aquí de la ciudad de Mérida, de la Augusta Emérita, que era el nombre con el que se conocía en la época romana,
sí.
Y a las 7 de la tarde en el anfiteatro.
A las 7 de la tarde en el anfiteatro, con lo cual
sí.
Habrá todavía, al menos al inicio del espectáculo, habrá luz solar, ¿no?
Sí, intentamos que sea a la luz, al final de la tarde. Hacemos guiños históricos, principalmente también porque podíamos meter un espectáculo de luz con focos, pero deslumbra a los luchadores, van con los típicos cascos que todos conocemos, el del Tracio, el Mirmilo. Entonces la visibilidad está muy bien a la luz del día, pero por la noche, esto de que te pongan con un cañón de luz, el gladiador no, o pilla el cañón el foco o no se guía. Entonces es un poquito por necesidades logísticas.
¿Cuánto dura un combate?
Bien, los profesionales en la antigüedad podían estar combatiendo durante horas. Eran verdaderas máquinas de combatir. En la actualidad, los combatientes entrenados estimamos un combate entre 8 y 10 minutos. Y para personas normales, al ritmo que se lleva el combate, no llegaríamos más de 3. Los que hacemos nosotros están entre 8 y 10, tampoco por no cansar al público, porque también es al no haber sangre y eso, no hay ciertas partes del combate que hay que evitar.
Bueno, pues, claro, me imagino que al ser esto no deja de ser una recreación y, como decías tú, no haber ni sangre, ni vencedores, ni vencidos, ni nada. ¿Vais a dar la oportunidad, al público para que elija quién ha estado mejor dentro del espectáculo o tampoco?
Sí. O sea, esos clichés los metemos.
Los respetáis.
Aquí lo que hacemos es un espectáculo de una hora y 45 minutos.
Ajá.
En los que recreamos todo aquello que ese espectador sentía en aquellos años lo trasladamos ahora. Se salva la tragedia de la muerte. Por cierto, hay que decir que hay unas estimaciones en las que aproximadamente de 10 combates, decimos aproximadamente, de cada 10 combates sobrevivían los dos luchadores en 10, o sea, perdón, en 9.
Ajá.
El porcentaje de vida era altísimo, no se trataba de perder y conlleva la muerte, no. El público, en estos profesionales de la espada, lo que miraban era la técnica que usaban. Iban a verles combatir por la táctica y la técnica. puesto que los combates de gladiadores se hacían por las tardes,
¿sí?
Por las mañanas se hacían las cacerías de animales, las llamadas venaciones, y sobre el mediodía se ejecutaba a los reos de todo tipo. Se les ataba un palo o se les ponía encima de un carro móvil con ruedas, uh-huh, y se les exponía a ser muertos por animales, bien sean leones, toros, tigres, osos. Esa es la parte, digamos, cruel y realmente desagradable. Y luego por la tarde eran los combates de gladiadores profesionales, que para ser un gladiador tenía que pasar, estimamos, una media de 6 meses en un ludus, en una, sí, academia, en las que había que entrenarles, prepararles, alimentarlos bien, Entonces, esas personas, entre comillas, no podían salir a un combate y morir en la primera pelea. No era rentable para él.
Claro, porque si no se acababa el espectáculo, vamos, para la preparación de un gladiador necesitas tantos años que al final se acabaría el espectáculo en unos pocos meses.
Sí, al mismo tiempo también tenían unos apartados que también lo reflejamos nosotros en este espectáculo, en el que a mitad de la tarde del munus, gladiatorium munus, que es como se le dice la palabra propiamente en latín, pues repartimos el pan a la gente. El pan y circo, el pan, sí, y circense, pues también aquí lo representamos. El público no pagaba la entrada y al mismo tiempo, en un momento dado, salían carros con comida. Se les echaba legumbres, cebollas, puerro, zanahoria. Había que alimentar al pueblo.
Claro.
Pues eso también lo representamos aquí. Hacemos un guiño también histórico, que está muy bien.
Pues muy bien, que tengáis mucha suerte y que la gente os acompañe a disfrutar de esta recreación más de 1.500 años después, 1.610 años después, en Mérida habrá lucha de gladiadores para aquel que se quiera acercar a esta preciosa ciudad extremeña. Antonio Carranco, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. It's been one week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get that together, come back and see me. 3 days in the living room, I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me, but it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I want to hoodwink, does it make you stop, think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallot fish, I like the sushi, cause it's never touch a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes, speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bert Kemper's got the mad hits. You try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a pick. I like a sink and ache and shake. I like vanilla, it's the finest of the flavors. Gonna see the show cause then you'll know the vertigo is gonna go, cause it's so dangerous you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean while you soon will. Vamos, que nos están a escuchar, que nos están contando los oyentes. Belén.
Tenemos unos oyentes muy, pero que muy relajaditos, ¿eh? Así me gusta. Mira, Manuel desde Andalucía dice, no me estresa nada. A mí esta filosofía ya de entrada me encanta. Me levanto a las 8, desayuno, veo la tele, como duermo la siesta y veo más la tele, ¿eh? Y cuando me acuesto, ¿qué hago? Pues os escucho a vosotros. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
Una filosofía de vida estupenda, estupenda. Tito Solé, @TitoSolé, nos escribe un tuit y nos dice, hola amigos, para combatir el estrés, el deporte. Fantástica manera, sí, sí, también, sí, de combatir, sí, sí, el estrés. Y cuando acabo la noche, mejor una copa en casa con la familia dormida. Genial. Pues también una manera estupenda de aliviar tensiones. Hola, buenas noches. Yo me relajo pescando. Pero si no pican, pues a veces me pongo de los nervios. Un saludo, Paco de Valencia.
Bueno, tranquilidad.
Esto lleva, las técnicas de relajación llevan esto, tú lo sabes, ¿no? Pues esto, en este caso tú dices, me voy a pescar, preparo mi caña, mi anzuelito, mis cosas. Pero claro, llega un punto que si no, pues te entra el nervio.
Sí.
Pero bueno, ¿a ti te gusta pescar?
No, he pescado un par de veces en el mar y fíjate que veraneo toda la vida en un sitio con puerto.
Oye, pues
no...
a lo mejor este es el verano que te toca.
Pues igual.
Que te aficionas a la pesca, ya sabes. Si nos quieres contar cómo te relajas en las redes sociales, nos vas a encontrar como La Noche de Cope.